Bien, hermano, le voy a pedir que abramos nuestras Biblias hoy al Salmo, en el Salmo número 4. Una de las cosas que necesitamos hoy en día, hermano, siempre, pero quizás con mayor énfasis hoy en día, es el aprender a descansar en Dios. Aprender a descansar. Estamos tan ocupados yendo de un lugar a otro, trabajando o activos en las cosas de la vida diaria, metidos, por qué no decirlo, en una rutina continua, y a veces perdemos de vista definitivamente que necesitamos cada uno de nosotros descansar en Dios. Y Dios nos ha estado ministrando a través de este tema en los últimos días, y yo quiero compartirles lo que la palabra de Dios nos dice y lo que Dios quiere ministrar a nuestro corazón en materia del descanso, del reposo, de la paz, que Dios quiere que usted y yo no perdamos, sino que la disfrutemos al máximo. Dice el libro de los Salmos, el número 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la verdad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Y el versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amado Padre, pedimos en esta noche, Señor, que tú nos ministres esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en nuestro espíritu. Sabemos, Dios amado, que en el mundo tendremos aflicciones, pero tú nos has prometido y nos has exhortado a confiar en ti, porque a pesar de las aflicciones, nosotros vamos a tener tu paz. Así como en Egipto, Señor, mientras la nación de Egipto caía bajo los efectos de los juicios, y en los hogares de tus siervos, de tu pueblo, Señor, había protección, había luz, había esperanza. Así también, oh Dios amado, creemos que en este tiempo en el que estamos viviendo habrá luz, habrá protección, habrá provisión, habrá bendición, habrá libertad, habrá paz, Señor, en la vida de tus hijos y en sus hogares. Por eso pedimos, Dios mío, que nos enseñes, oh Dios amado, a manejar, cómo manejar, cómo balancear, oh Dios, los problemas, las situaciones que no podemos evitar, y llevarla a tus pies, oh Dios, reconocer que tú eres el que nos sustentas, el que nos guardas de todo peligro y de todo mal. Dios amado, gracias te damos en esta noche. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Se dice que la enfermedad del siglo es el estrés. Y el estrés es una sobrecarga emocional que nos lleva obviamente a colapsar en la parte emocional, en la parte espiritual y aún también en lo físico, porque muchos de los problemas a nivel de las emociones, a nivel espiritual, repercuten en una forma directa y muy dañina en nuestros cuerpos físicos. Y qué importante, hermanos, es aprender, como los médicos dicen, cuando uno va a una consulta, pero fatigado, estresado, la recomendación del médico es, usted tiene que aprender a manejar las presiones, tiene que aprender a manejar el estrés, y dan algunas recomendaciones para ello. Yo creo que cuando hablamos en el ámbito espiritual de todas las cosas que están pasando, las situaciones tan graves que se ven en el horizonte de la vida, tenemos que aprender, mis hermanos, a desestresarnos en la gracia de Dios, descansando en la gracia de Dios, descansando en el poder de Dios, descansando en la provisión que Dios ha hecho por usted y para mí a través de la persona de Jesucristo. En este salmo, el rey David nos habla precisamente de algunas cosas sumamente importantes que nosotros debemos de valorar para poder descansar en Dios y así de esa manera no caer, ¿verdad?, en el pozo de la desesperación o en la trampa, hermano, del temor, de la angustia, que no son más que adversarios de la fe, los que nos roban la fe, los que destruyen el sistema inmunológico espiritual que nos mantiene, hermanos, saludables en nuestra relación con Dios, como lo es la fe, que es sumamente importante para nuestra vida. Y creo que al hablar de esto, hermanos, quiero mencionar por lo menos tres cosas. Número uno, ¿en qué debemos de apoyarnos en relación a Dios para poder enfrentar las dificultades de la vida? Hay cosas sumamente importantes en el carácter de Dios. En el carácter de Dios hay muchos atributos que están revelados en la palabra de Dios con el propósito de que nosotros aprendamos, hermanos, a conocer, y por supuesto no solamente por la lectura de la Biblia, sino por la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, la comprensión que nos da el Espíritu de Dios, para entender, hermanos, el carácter de Dios, la persona de Dios, y al entender mejor el carácter de Dios, así también nosotros tener mayor confianza en el Señor. Es importante que nosotros entonces veamos qué aspectos del carácter o atributos de Dios señala David en este salmo para que podamos descansar en la seguridad de que Dios, como nuestro Padre, va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Lo primero que menciona David aquí en el Salmo 4, en el versículo 1, es que Dios es un Dios justo. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. El primer atributo que menciona aquí entonces es que Dios es justo. Dios no solamente conoce nuestra vida, conoce nuestras necesidades, sino también Dios, hermanos, nos va a dar, dice, conforme a su justicia. Es decir, de acuerdo a la rectitud de Dios, de acuerdo al criterio de la sabiduría de Dios para usted y para mí. No nos va a pagar Dios, como también lo dice la Biblia, conforme a lo que merecemos, porque si Dios nos pagaría conforme a lo que nosotros merecemos, definitivamente lo que mereceríamos es juicio, es muerte, destrucción. Pero la Biblia dice que Dios nos paga no conforme a nuestros pecados o a lo que nosotros podríamos merecer, sino nos paga de acuerdo a sus misericordias, de acuerdo a la justicia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Por eso es que en Cristo usted y yo hemos sido perdonados. No solamente hemos sido perdonados, sino también a través de la gracia de Cristo hemos sido conectados con la herencia de Dios, la herencia de las bendiciones. Entonces, qué lindo saber de que Dios es justo y que el pago que Él le va a otorgar a sus hijos será conforme a su justicia y no conforme a lo que nosotros merecemos. La otra cosa que menciona también el versículo 1 es que Dios es un Dios de misericordia, porque al final del versículo 1 dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. La palabra misericordia tiene que ver con el amor de Dios. Es más, en el original la palabra misericordia se define como el aspecto compasivo del amor de Dios hacia una persona que está en necesidad. Dentro del carácter de Dios no solamente está la justicia de Dios, sino también está la misericordia, que es ese aspecto que mueve a Dios a favorecer a todos aquellos seres humanos, en este caso, o hijos de Dios, en otro caso, que necesitamos y que Dios sabe lo que necesitamos. Lo que inclina, hermanos, la balanza del favor de Dios sobre nuestra vida para bendecirnos y ayudarnos es la misericordia. Por eso es que muchos de los que estuvieron presentes bajo el ministerio del Señor Jesucristo apelaron a esa misericordia. Hay muchos en la Biblia, especialmente aquellos que fueron sanados de alguna enfermedad o que tuvieron la necesidad de que Dios actuara en la pérdida de un ser querido, que apelaron a la misericordia de Dios y encontraron en ella, hermanos, ese aspecto de la compasión de Dios. Es más, la Biblia dice que Jesucristo veía a los seres humanos con ojos de compasión. Él tenía compasión de los hombres y los veía, dice la Biblia, como ovejas dispersas que no tenían pastor. Y por el hecho de que Dios nos vio con ojos de misericordia, es que nos extendió su favor a través de la persona de Jesucristo, salvándonos de nuestros pecados, sanando nuestras enfermedades, ayudándonos a solucionar los problemas que nosotros no podemos solucionar, dándonos sustento aún en una forma sobrenatural en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve a Dios, hermanos, de detenerse y ver al hombre pecador y al hombre en necesidad? ¿Qué es lo que hace que Dios se detenga, por ejemplo, ante aquel que está muerto, como dice la Biblia, en delitos y pecados? Yo creo que la parte, si a nosotros nos tocara juzgar a los hombres, definitivamente condenaríamos a la mayoría. Pero Dios nos ve con ojos de misericordia, nos ve en esa condición caída. Y estando en esa condición caída, el Señor nos extiende su favor. Por eso es que Dios sana nuestras dolencias y está interesado en sanar nuestras dolencias, en ayudarnos a vivir una vida feliz, a poder triunfar sobre todos los problemas de la vida, los problemas en el área de la familia o los problemas en el área de los temores, de las cosas que nos rodean y que de alguna manera influyen negativamente, hermanos, en nuestra seguridad. Pero en todas esas cosas Dios nos ayuda y sabe qué es lo que inclina a Dios, no que nosotros seamos merecedores o que seamos algo especial dentro de la humanidad o los más especiales dentro de los seres humanos. Lo que mueve a Dios a favorecernos se llama misericordia, que es el amor compasivo que Dios tiene hacia el hombre en necesidad. Y esa es una de las cosas importantes de las cuales nosotros tenemos que apoyarnos en el carácter de Dios. Todos aquellos que supieron, hermanos, descansar en esta parte del carácter de Dios, siempre tuvieron el favor del Señor a su disposición o inclinado hacia ellos, como lo vemos muchas veces en los evangelios. Ahora, hay otra característica, y es en el versículo 4, dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Por qué Dios nos exhorta, hermanos, a no pecar, a no caminar en esclavitud de pecado? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado establece una barrera una pared o una cima entre Dios y nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios santo. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender a caminar en la santidad de Dios o ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, una de las características de Dios, de los atributos de Dios en la naturaleza de Dios, de su persona, es que Dios es santo. Y para acercarnos a Él y para poder estar en su presencia y poder disfrutar de todos los beneficios de su amor para con nosotros, que es lo que Él nos pide, que nosotros seamos como Él. Y qué lindo es saber que cuando Cristo nos perdona, cuando Cristo nos justifica por medio de su sangre preciosa, Él nos hace o nos da la calidad de santos. Por eso es que la Biblia habla, en el Nuevo Testamento, habla de un pueblo, dice el apóstol Pedro, dice que nosotros somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Un pueblo que hemos sido sacados de las tinieblas del mundo y hemos sido traídos a la luz de Jesucristo. Entonces, amado hermano, en esta nueva naturaleza, en esta nueva identidad que usted y yo tenemos en Dios por la gracia de Jesucristo, tenemos que aprender a vivir una vida diferente. Porque definitivamente la vida del reino de Dios es una vida con valores diferentes a la vida que uno vive en el mundo, en los antivalores del mundo. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir una vida diferente. Y por eso es que podemos ver aquí en el versículo 4, cuando Dios nos habla de temer y no pecar, es porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios no quiere ser un Dios distante. Yo no sé cuántos matrimonios podrían ser felices si la relación entre la pareja fuera una relación distante, una relación fría, una relación de indiferencia. Yo creo que no hay matrimonio que pueda, a menos que hayan otro tipo de intereses, que no sea el amor, que no sea realmente la intimidad, puede prevalecer un matrimonio lejano, a distancia. Y Dios no quiere tener con nosotros un matrimonio a distancia, sino que Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere, hermanos, que oigamos su voz. Dios quiere que sintamos su presencia. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos oyendo la voz de Dios, estamos sintiendo la presencia de Dios, estamos caminando, hermanos, en esa seguridad de que estamos en una comunión con Dios como una persona a quien nosotros podemos hablar, podemos recibir de Él, a quien podemos amar y sentirnos amados, a quien podemos hablar y Él también hablarnos a nosotros, el que nos puede ayudar, en quien podemos confiar nuestras confidencias, quienes podemos hablar las intimidades del corazón. Ahora, si Dios quiere que usted y yo tengamos ese tipo de comunión íntima con Él, entonces tenemos que ver esa parte del carácter de Dios, que es la santidad. Dice Hebreos capítulo 12, que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y esta expresión ver a Dios no solamente tiene que ver, hermanos, con el aspecto escatológico, es decir, con el aspecto profético hacia el futuro. Porque algunos dicen, bueno, nadie verá al Señor, pero lo ven tan distante como decir cuando me muera o cuando Cristo venga y nos traslade al cielo o tengamos esa experiencia de la muerte física. No, se está refiriendo también al aspecto presente. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, tiene que ver con la comunión que hoy yo puedo tener o ser privado de ella, dependiendo de cuál es mi estilo de vida. Por eso es que los cristianos ya vivimos en un nuevo estilo de vida. Vivimos en un nuevo estrato espiritual, en una nueva dimensión del espíritu. Y tenemos que aprender, hermanos, a caminar y a meditar, dice Dios, en nuestros corazones, de cómo está nuestra vida, de cómo estamos caminando con el Señor, porque Dios es tres veces santo. Santo, santo, santo es Jehová, el Dios de los cielos. Toda la tierra está llena de su gloria. En el versículo 5 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. La otra característica, hermanos, dentro de lo que es los atributos o el carácter de Dios en el cual debemos de apoyarnos para poder encontrar solución a nuestra necesidad, es que Dios es digno de confianza. Es decir, en el Señor no hay ninguna sombra de maldad, de duda. En el Señor no hay ninguna, nada que pudiese a nosotros, hermanos, darnos inseguridad al confiarle algo. Dios es digno de confianza. Es decir, Dios es fiel. La fidelidad tiene que ver con la confianza. La fidelidad tiene que ver con la transparencia. La fidelidad tiene que ver, hermanos, con prometer, es decir, cumplir con lo que se ha prometido. Eso es fidelidad. Esos son los aspectos de la fidelidad. Y Dios, si es un Dios digno de confianza, significa que Él es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, el carácter de Dios en cuanto a la fidelidad permanece siempre. Aun cuando los hombres o los seres humanos o los hijos de Dios incluso seamos infieles en algún momento determinado, volátiles en nuestras decisiones, quebrantando definitivamente lo que le hemos prometido al Señor y no viviendo en la aspiración de lo que Dios espera de nosotros, sin embargo, Dios sigue siendo digno de confianza. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de todo aquello que Él ha prometido para usted y para mí. Entonces es sumamente importante, hermanos, al confiar nuestra vida en las manos de Dios, asegurarnos de los detalles que hay en el carácter de Dios que menciona aquí el Salmo, por lo menos 5 de ellos, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es santo y que Dios es digno de confianza. Punto número 2. Otra cosa importante en la que debemos de apoyarnos para poder tener la bendición del descanso, del reposo de Dios en nuestra vida, es apoyarnos en los recursos que Dios le ha dado a sus hijos. Le pregunto en esta tarde, ¿usted conoce cuáles son los recursos que Dios le ha dado como hijo, como hija? Otra pregunta, si ya conocemos los recursos que Dios nos ha dado para poder, hermanos, tener la bendición de Dios y enfrentar las dificultades de la vida, ¿los estamos usando? Porque hay personas que pueden tener una cuenta de ahorros, pero a lo mejor no están disfrutando de ella, o no están accesando, o algunos a lo mejor no saben que tienen una herencia, y como no saben que son herederos del hombre más rico del mundo, no están accesando a esas riquezas de Dios. Una cosa es saber que Dios me ha dado recursos para poder tener una vida de victoria como su hijo sobre la faz de la tierra, pero otra cosa es saber si uno los está usando. Y una de las cosas que Dios nos ha dejado como recursos para accesar, hermano, a la herencia que Él tiene para nosotros, en el versículo 1 volviendo, es la oración. Dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Sabe por qué David escribió la mayoría de los salmos? Salmos son 150 y a lo mejor no están todos los salmos que quizás cantó David o escribió. La mayoría son de David, quizás el 90% de todos los salmos. ¿Y qué son los salmos? Los salmos son oraciones que David dirigió a Dios en alabanza, en adoración, con instrumento de música. Pero no significa que los salmos eran canciones simplemente, sino que los salmos eran más que canciones. Los salmos eran oraciones expresadas del corazón de David hacia Dios. Y por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso David fue un hombre hermanos, que durante su reinado, 40 años de reinado, definitivamente pudo ver la gloria de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que uno de los recursos que Dios nos ha dejado a sus hijos para accesar a su grandeza y a su poder es la oración. Y hermanos, la Biblia dice que Dios oye la oración. Amén. Orar no es pérdida de tiempo. Hermano, cuando usted viene a un culto de oración, o cuando usted dobla su rodilla, o cuando alguien le invita a orar, hagámoslo. ¿Por qué razón? Porque no es pérdida de tiempo. Porque no es un ejercicio hueco o vano el que estamos haciendo o practicando, sino que aquel que ora de corazón a Dios sabe que Dios va a oír su oración. Y hermanos, Dios siempre responde la oración. Lo que pasa es que Dios no siempre nos responde con lo que uno le pide, sino que a veces Dios nos responde conforme a lo que Él sabe de que será de provecho para nuestra vida. Porque Él no solamente ve nuestro presente, sino también Él ve ya la película de nuestro futuro. Entonces, la oración es un recurso, hermano, que lamentablemente los hijos de Dios no la estamos aprovechando mucho. Nos hace falta mucho la oración, la vemos como algo aburrido. Como me decía un hermano, mire, un hermano que forma parte de un comité de los desayunos evangelísticos, cuando nosotros lo integramos a este comité, él decía: hermano, la verdad es que yo no puedo orar más de 5 minutos, así que por favor no me vaya a poner a orar. Él rehuía que cuando estábamos en una reunión, ya sea para comenzar o para terminar la reunión, lo pusiéramos a orar, porque él decía: la verdad es que no puedo más de 5 minutos, no sé qué decir. Pero mire, la vuelta de un año que hemos estado orando por estos eventos, nos hemos reunido semanalmente, a veces más de una vez a la semana, después de un año, ahora puede orar más de 15 minutos, ahora puede orar ya media hora, y ahora como que le ha entrado el espíritu de la oración, porque ahora está emocionado que puede orar más de media hora, y estar en comunión con Dios, y hacer ayuno. ¿Por qué razón, hermano? Porque ha llegado a entender el valor que tiene la oración. Yo creo que los hijos de Dios tenemos que aprender y practicar, a sacarle provecho, si queremos decirlo de esa manera, hermano, del tremendo recurso que usted y yo tenemos para con Dios, y es la oración de fe. Dice la Biblia que Dios oye el clamor de su pueblo. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dice también el Señor que aquel que clama al Señor va a recibir una respuesta, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta del despacho de Dios en los cielos a través de la oración, Dios se va a levantar, de seguro que sí, y le va a abrir la puerta y le va a decir: hijo, hija, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué me quieres decir? Entonces, qué importante entonces el recurso de la oración. La otra cosa, hermanos, en el versículo 2 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Cómo se puede convertir, hermanos, la honra de Dios en infamia? Amando la vanidad y caminar en la mentira. Lo contrario a lo vano y lo contrario, hermanos, a la mentira, lo contrario a lo vano es aquello que tiene peso, aquello que trasciende a lo alto, la espiritualidad. Trasciende, hermanos, lo terrenal, lo vacío de este mundo. Y otra cosa que trasciende es la verdad de Dios. Es más, la Biblia dice que Jesucristo no predicó la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Cuando Cristo hablaba, estaba hablando de sí mismo. No era un predicador de la verdad, sino que Él mismo era la verdad encarnada. De tal manera que todo lo que salía de su boca era la esencia misma de la verdad. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y el que anda en la verdad de Dios va a ser favorecido por la bendición de Dios, porque Dios ama la verdad, dice la Biblia, en lo íntimo. Si hay una cosa que Dios aprecia profundamente, hermanos, de sus hijos, es que andemos en la verdad. Mire lo que dice la Biblia en otra. Quiero llevarle a este versículo porque a mí siempre me ha bendecido en la tercera carta de Juan, el apóstol, casi al final de la Biblia. En el versículo 1 entendemos que el anciano Gayo era un fiel cristiano, que por lo que dice la Biblia acerca de él, por sus referencias, era un hombre que había crecido en la espiritualidad. Es decir, que había abandonado lo vano de este mundo y se había dedicado a aquello que tiene valor, que edifica y que trasciende. Y dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo del apóstol era que Gayo, que era un fiel cristiano, siempre caminara, hermano, en la dimensión de la verdadera prosperidad de Dios, en las tres dimensiones de la prosperidad de Dios, que es la prosperidad espiritual, la prosperidad en la salud y la prosperidad en la parte de las cosas materiales. Pero vea lo que dice el versículo 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Fíjense que lamentablemente muchas veces nosotros hemos tomado nada más el versículo número 2 aislado de lo demás para hablar de que Dios quiere que seamos ricos en esas tres dimensiones, espiritual, físicamente y en la parte económica. Pero desprendemos el versículo 2 del siguiente, y ese es el error, porque lo que quiere decir aquí la Biblia es que nosotros vamos a ser bendecidos, prosperados en esas tres dimensiones del versículo 2, si, de acuerdo al versículo 3, andamos en la verdad del Señor. Si estamos caminando en la rectitud y en la verdad de Dios, en la obediencia a la palabra, a los mandamientos, a la voluntad, a los propósitos de Dios en nuestra vida, si andamos en la verdad como este anciano del cual Juan da testimonio de que anda en la verdad, entonces vamos a ser prosperados. Así que, hermanos, ahí tenemos una fórmula para ser prosperados. Caminemos en la verdad de Dios. La verdad y amar los valores eternos nos hace trascender. Y son recursos definitivamente en los cuales el favor de Dios va a estar sobre nuestra vida. Y si el favor de Dios está sobre nuestra vida, ¿qué es el favor? El favor de Dios es su bendición. Si nosotros caminamos en la bendición de Dios, amado hermano, a pesar de las tribulaciones que menciona Pablo en Romanos capítulo 8, al final del capítulo, a pesar de las dificultades de la vida, de todo lo que nos afecta, porque somos parte de este mundo, sin embargo, vamos a caminar en la victoria, porque tendremos el favor de Dios. Volviendo al Salmo número 4, hay otro recurso que quiero que veamos. Y es en el versículo 5, dice, ofrecer sacrificios de justicia. Ofrecer sacrificios de justicia. Este recurso yo le llamo la adoración. Es vivir para adorar a Dios. Es vivir para alabar su nombre. Todas las cosas que nosotros vivamos o hagamos, dice la Biblia, tienen que ser hechas para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno vive una vida de adoración? Yo antes creía que la vida de adoración era cuando estábamos en el tiempo de las alabanzas en el templo. Eso creía yo que era alabar a Dios, vivir en alabanza. Era cantarle al Señor y adorarlo mientras estaba el tiempo de la alabanza. Pero esa es una pequeña parte de lo que es vivir para alabanza de Dios. Vivir para adorar a Dios, hermano, tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con nuestro servicio, tiene que ver con lo que hacemos para Dios. los ministerios, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de una vida, hermanos, que lleve exaltación a Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno vive una vida de adoración a Dios? Porque la palabra adorar significa reverenciar, significa temer. Otro significado muy lindo de la adoración es inclinarse para besar la mano. También es una parte del significado de la palabra adoración. En otras palabras, es vivir, hermanos, en el temor de Dios, agradando al Señor en todo. Y qué lindo, porque cuando uno vive para agradar a Dios, cuando uno vive para exaltar a Dios y para honrar a Dios con su vida, lo que sucede es, hermanos, que la bendición de Dios viene sobre nosotros. Y cuando usted y yo tenemos la bendición de Dios en nuestra vida, entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más podríamos esperar si la bendición de Dios está en nuestra vida? Porque, como digo, la bendición de Dios tiene que ver con una dimensión perfecta, no solamente en la parte espiritual, sino en todo el desarrollo de la vida del ser humano. Como le pasó a Cristo, que Cristo fue, dice la Biblia, creció en estatura, creció también en gracia, ¿verdad?, para con Dios y para con los hombres, que para mí es un crecimiento espiritual, una dimensión perfecta en lo espiritual, y creció en sabiduría, es decir, en el conocimiento, en el intelecto, es decir, la integración de todo el crecimiento espiritual lo vemos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque, como dice Lucas capítulo 4 y versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la clave del crecimiento en la dimensión perfecta en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora, si nosotros nos convertimos en adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, que en todo lo que hagamos y en todo lo que vivamos, vivamos para la gloria de Dios, ese es un recurso maravilloso porque traerá bendición para nuestra vida. Y el otro recurso, el número 4, que también está en el versículo 5, en la última parte dice: confiad en Jehová. Este es el recurso de la fe. Tenemos el recurso de la oración, el recurso, hermanos, de amar o caminar en la verdad y los valores eternos, el recurso de la adoración, que es vivir para la gloria de Dios, y también tenemos el recurso de la fe. Dice: confiad en Jehová. Mire, la fe, hermanos, tiene una, se parece, la fe tiene, para mí la fe es muy parecida al carácter de Dios. Porque dentro del carácter de Dios, dentro de los atributos de Dios, hay uno que dice que Dios es todo poderoso. Por eso la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Todo lo puede. Pero fíjese que la fe está directamente conectado, este recurso está conectado directamente con esa parte del carácter de Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Nada hay imposible para Él. Lo dijo María. Es decir, en ese contexto, cuando María recibió el engendramiento sobrenatural del Espíritu Santo de la persona de Cristo, en la parte humana de Cristo, dice el ángel: ¿habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Entonces la fe nos conecta con eso. Y necesitamos, hermano, ese tipo de conexión, porque frecuentemente nos vamos a encontrar contra barreras infranqueables, situaciones de las cuales, hermano, nuestra capacidad humana se va a rendir, se va a agotar, y necesitamos definitivamente una fuerza superior, como los casos que les he mencionado. Uno de los casos por los cuales estamos orando en esa dimensión de fe y de que Dios muestre su poder es el caso de nuestra hermana Lina Funes. Ya son 6 meses. Ha habido un milagro en ello, porque según los médicos, una persona sin intestino delgado no puede vivir a lo mejor más de un periodo corto, un mes o 2 meses, 3 meses de vida y la hermana ya lleva casi 7 meses, 6 o 7 meses. Además de eso, ella tiene una fe, que ya sea Dios le va a crear un intestino delgado nuevo, o Dios le va a permitir vivir sin estar conectada a esas máquinas que le alimentan el día de hoy, sencillamente por su poder, sustentarla por su poder. Ahora, ¿quién puede hacer eso, hermano? Sanar un cáncer, por ejemplo. Otro tipo de enfermedades, resucitar a un muerto, transformar la vida de una persona, transformar un carácter. Algunos dicen que el carácter del hombre o de la persona nunca puede ser transformado, pero sí se puede transformar y lo podemos ver en la palabra de Dios. Un caso, el caso de Pedro, que era un hombre extremadamente violento y impetuoso y frecuentemente metía las manos donde no debía y se creaba una serie de problemas en su propia vida. Pero ahora lo vemos lleno del Espíritu Santo, como un hombre manso, como un hombre humilde, como un hombre manejable por Dios, controlable por Dios. Eso solamente lo puede ser el poder de Dios. Hermano, el cambio de la vida, la transformación de un matrimonio, el perdón de una esposa al esposo o viceversa, el perdón de un padre para que, un hijo que le ha dañado profundamente, un milagro de sanidad, un milagro de provisión donde ya no hay más recursos, donde se está en bancarrota total. Hermano, estos son cosas que tienen que ver con la fe. Y si nosotros conectamos la fe con el carácter todopoderoso de Dios, entonces veremos, como dice la Biblia, que para el que cree, todo le es posible. Si nosotros creemos en el poder de Dios, para el que cree, todo le es posible. ¿Querrá Dios sanar a mi hermano, a mi hermana? Dios lo quiere sanar porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades en el madero. También dice que envió la palabra para sanarlos. Y la Biblia dice en Mateo 8, en cumplimiento de esas promesas del Antiguo Testamento, dice que Jesús sanó a todos para que se cumpliese lo que anunciaron los profetas acerca de Él, que en Él habría sanidad por su llaga en el madero. Entonces quiere decir que, amado hermano, en la fe nosotros podemos entrar en lo imposible. Podemos entrar en los recursos inagotables de Dios. Podemos entrar en una dimensión que va más allá de la lógica humana, más allá de lo que uno puede esperar. Y eso es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles serán los resultados para finalizar esta reflexión? Cuando nosotros confiamos en el carácter de Dios y cuando nosotros sabemos usar los recursos que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que nos promete aquí el Salmo? En el versículo 1 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué significa esto? Cuando estaba en angustia, lo que significa es, tú me hiciste más fuerte. Tú me hiciste más grande. Hermano, ¿quién es la persona que en medio de la angustia se hará más fuerte? ¿Quién es la persona que en medio de la angustia se hará más grande? Tendrá más amplitud, tendrá más terreno, va a conquistar mayores cosas. Aquellos que confiamos en el carácter de Dios y los que sabemos echar mano de los recursos de Dios. En el versículo 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. El otro beneficio es que Dios nos va a iluminar con su rostro. ¿Qué significa? Que Dios nos ilumine con su rostro. Que Dios nos va a dar la dirección correcta. ¿Sabe que hay cosas, hermanos, decisiones? Se dice que los seres humanos somos seres de decisiones continuas. Pero qué lindo es caminar en la línea correcta, en el camino correcto y tomar las decisiones correctas. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Y no olvidemos que cada decisión que tomemos en la vida, sea buena o mala, también tendrá consecuencias, buenas o malas. Cuando la Biblia dice que Dios va a iluminar nuestro rostro, nos está diciendo que Dios nos va a dar, hermano, la capacidad para que usted y yo caminemos en lo recto, en la verdad, en los propósitos, en el camino que Dios quiere que vayamos. En el versículo 7 hay otro que dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Algunos cristianos envidiamos a aquel que tiene y dice, bueno, yo soy hijo de Dios, y aquel que no es hijo de Dios, mire cómo está. Está gordito, tiene todas las cosas que yo no tengo, y comenzamos a compararnos con el impío en cuanto a su buena vida, entre comillas. Pero sabe que cuando usted y yo estamos caminando en la bendición de Dios, dice, Señor, yo, mi corazón tendrá mayor alegría, tendrá paz, tendrá bendición, aún más allá de la alegría que sienten aquellos que están en abundancia, pero están en pecado. Y la otra cosa, para finalizar, en el versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sabe que la palabra paz del hebreo, la palabra paz del hebreo es shalom? Pero shalom es más que el cese de hostilidades, que generalmente se usa la palabra paz para hablar el cese de una guerra o un conflicto entre dos bandos. La palabra paz en el original shalom habla de un beneficio pleno de Dios para nosotros. No solamente nos habla de que vamos a tener tranquilidad, vamos a tener sosiego en algún momento de la vida, paciencia en los momentos difíciles, sino la palabra paz tiene que ver con un bienestar completo, perfecto que Dios nos quiere dar. Pero ¿para quiénes es la paz? ¿Para quiénes, hermanos, Dios le va a dar tranquilidad, le va a dar bienestar a pesar de la crisis económica, a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, de las pruebas, de las tentaciones, de los ataques de Satanás? Aquellos que aprendemos a descansar en el carácter de Dios y que sabemos utilizar los recursos que Dios nos ha dado para accesar a las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta hora. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y si alguno de ustedes, mis hermanos, tiene alguna necesidad apremiante y quiere venir aquí al frente para que oremos al Señor por su caso, que Dios lo sabe en su corazón, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se glorifique en esta noche en nosotros. Roca mía, castillo mío, a ti yo clamaré. Roca mía, castillo mío, a ti yo clamaré. Y tú me escucharás, tu mano extenderás.